lo que va a ocurrir el próximo 19 de marzo y tiene que ver con los alegatos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque es la última etapa, última y final.
¿Cómo son los alegatos?
Claro, los alegatos. Queremos conversar de este tema con Jimena Fuentes, ella es asesora jurídica de Chile, que ya está precisamente trabajando con los ministros, el canciller Heraldo Muñoz, y con quien va a asumir el próximo 11 de marzo también. ¿Cómo está, Jimena? Buen día.
Hola, muy buenos días, Ángeles y Mauricio.
Bueno, ¿qué diferencia horaria tenemos con París hasta ahora? Porque estamos en vivo desde París, ¿no?
Estamos en vivo desde París, exactamente. En la noche sale el vuelo de vuelta a Santiago.
Jimena, ¿podríamos aclarar en qué consiste esta última etapa? ¿Podríamos graficar un poco con qué nos vamos a enfrentar, cuál es el escenario que tiene Chile y por qué nuestras autoridades, al canciller, que lo hemos escuchado en algunas declaraciones, se muestra tan confiado de que este último proceso se está preparando de manera perfecta, porque se están perfeccionando, así fue la palabra que él usó, los discursos, y ya está todo prácticamente listo y dispuesto para el próximo 19 de marzo?
Bueno, esta es la etapa final de alegatos orales, ¿verdad? Ya terminó la etapa escrita, que consistió en una memoria de Bolivia, la contramemoria chilena, réplica, dúplica, y ahora entonces viene esta etapa oral, que es la oportunidad para que te escuchen, no solo te lean, escuche la Corte. Los alegatos orales son importantes porque se hacen, en el fondo, los énfasis en los puntos importantes, se cuenta el caso, y de alguna manera yo creo que esta etapa funciona muy bien como para probar los alegatos escritos, si bien tu idea del caso, ¿ya? Ahora es muy importante que participan en nuestro caso, van a alegar todos nuestros abogados internacionales, además de la gente Claudio Grossman, y entonces, bueno, como es una parte oral, es muy importante que todos los discursos que se van a pronunciar estén entrelazados entre ellos, que no haya contradicciones, que todos estén alineados con la estructura del caso que ya tenemos en la parte escrita.
Ahora, en definitiva, en estos alegatos, que primero va Bolivia, luego Chile, claro, tiene que haber esta coherencia del mismo discurso, pero ¿qué es lo que en el mejor escenario podría conseguir Bolivia? Porque ya se ha establecido de que no se puede obligar a Chile a ceder a alguna parte de su territorio, evidentemente, pero aquí solamente se podría decir, ¿tienen la obligación de conversar sin más tener relacionado un acuerdo por medio?
Bueno, el caso siempre ha sido difícil de entender, ¿verdad?
Sí, porque mucho.
Porque lo que solicita Bolivia, así como lo entendió la Corte, es que se declare que Chile tiene una obligación legal de sentarse a conversar sobre otorgarle a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, ¿ya? Ese es el caso. Sin embargo, cuando uno lee la memoria de Bolivia, por ejemplo, y cuando vimos los otros alegatos orales en la objeción preliminar, el caso que realmente presentó inicialmente Bolivia era mucho más grande que este, en el sentido que alegaba dos cosas que la Corte después rechazó. Rechazó en el sentido de que dijo que no estaban en juego, en cuestionamiento en el juicio. Una, que Bolivia señalaba, mire, yo tengo derecho a obtener un acceso soberano al mar que me otorgue Chile. Y reclamo que existe una obligación legal de negociar, pero que esa obligación solo termina cuando Chile y Bolivia suscriban un tratado de cesión territorial. Entonces, como ustedes ven, eso es muy distinto a lo que hoy día está en juego, porque la Corte dijo, yo solamente puedo conocer de la existencia de una obligación de negociar, pero sin predeterminar el resultado. Y segundo, Bolivia no me pidió, en la parte petitoria de su demanda, no me ha pedido que yo declare que ella tiene un derecho. ¿Ya? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que solamente vamos a discutir si existe la obligación de sentarse en una mesa. Pero cuando uno se sienta en una mesa, ¿verdad?, incluso si la Corte llegara a decir, que nosotros creemos que no lo debería hacer, ¿ya? Incluso si llegara a decir, oiga, siéntese en la mesa, la verdad es que de eso no está obligado Chile a ceder el territorio.
Ya,
eso es. Entonces, yo entiendo que es bien difícil a veces de comprender, pero eso es. Por eso el canciller chileno y las distintas autoridades chilenas están confiadas cuando dicen la Corte no le puede obligar a Chile a suscribir un tratado de cesión territorial.
O sea, es solo podríamos estar obligados, en el peor de los casos, como país, es a sentarnos a conversar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cambia dentro de los próximos años el gobierno? Porque esta se ha entendido siempre como una política de Estado. Pero si eventualmente un gobierno que en años posteriores asuma que esté sí de acuerdo con la demanda que está haciendo Bolivia, ¿podría cambiar el escenario? ¿Podría abrirse la posibilidad a que esta conversación sí derive a una entrega soberana de territorio o de mar en este caso?
Bueno, en una negociación, ¿verdad?, el resultado de esa negociación dependerá de los negociadores. Ahora, aunque esto ya no es una cuestión de cambia o no un gobierno, ¿verdad? En general,
claro,
se ha mantenido en Chile una línea de defensa de los intereses nacionales que cruza todos los gobiernos. Es decir, aquí no hay cuestiones de izquierda o derecha, ¿ya? Y otra cosa importante, y es que cualquier gobierno, de derecha, de izquierda, de cualquier color político, hoy día necesariamente tiene que tomar en cuenta la visión que tiene el pueblo de Chile. Entonces, no es una cuestión de que solamente autoridades de gobierno quisieran un determinado resultado, porque hoy día, como están las cosas, como se ha desarrollado el mundo, ¿verdad?, no se puede hacer de espaldas a qué es lo que el pueblo de Chile querría, qué es lo que el pueblo de Chile está dispuesto, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con cuestiones territoriales.
Ahora, esta es una pregunta bastante doméstica. Estamos conversando con Jimena Fuentes, asesora jurídica de Chile desde París, Francia. Claro, porque todo indica de que esta demanda no debiera llegar a un buen puerto para Bolivia. Es decir, se puede obligar a sentarse a conversar. Y en esa conversación lo más probable es que no lleguen a acuerdo. ¿Quién paga todos los costos que significó para Chile enfrentarse a Bolivia en esta demanda? Porque los costos no deben ser menores, ¿no?
Bueno, pero es parte de la gestión de relaciones internacionales que todo país debe hacer, ¿verdad? Todo país está expuesto a tener controversias con sus vecinos y tiene que tener verdad, todo el despliegue necesario para defender sus intereses. Entonces, también creo que no corresponde mirarlo desde el punto de vista, podríamos decir, más pedestre de costos, porque así como hay costos en tratar estas controversias, hay costos también en prevenir controversias, etcétera. Así es que yo creo que eso es parte de lo que todo país tiene que estar dispuesto a asumir.
Ahora, pero el peor de los escenarios, si Bolivia evidentemente no consigue que se sienten a conversar, ¿ellos asumen, digamos, lo que ha significado el despliegue?